Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Miedo. Dice el CIS que los españoles hemos tenido miedo, tenemos mucho miedo. Uno de cada 6 españoles hemos pensado que podíamos morirnos a causa del COVID y también uno de cada 6 hemos pensado que podíamos perder el trabajo. Hemos pasado miedo, pasamos miedo. El miedo sirve para avisarnos de los peligros. Hay quien dice que el miedo salva vidas, que mueve muchas cosas, que mueve incluso la civilización y que construye religiones. El miedo, desde luego, como estado permanente, no puede ser bueno y es motor de pocas cosas. Más bien paraliza. Dentro de todo movimiento estable y constructivo siempre hay atracción, no rechazo, algo positivo, no algo negativo. Otra cosa, es que sepamos encontrar el rumbo en medio de tanta incertidumbre, que no es fácil, y que tengamos que revisar ciertos mitos, como el mito de que los modernos nos moríamos poco, o el mito de que el progreso iba a garantizar una despreocupación infinita. Encontrar el rumbo en medio de tanta incertidumbre, saber hacia dónde va esta segunda ola de la pandemia, es lo que intentamos. Seguimos pendientes, mientras esperamos más anuncios de la vacuna, de poder certificar con rotundidad que aquí en España el segundo pico de la pandemia está superado. Esta tarde voy a estar en una planta de UCIs del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La ocupación hospitalaria es la última estación de la pandemia. Refleja cómo era la enfermedad hace 14 días. Lo que tenemos es que las UCIs de 6 comunidades autónomas y de Melilla están ya en su capacidad máxima. En Madrid, aunque la presión hospitalaria sigue siendo alta, sin embargo, se ha conseguido bajar en 7 puntos. También Madrid ha conseguido bajar la tasa de incidencia a 332 casos por cada 100.000. Sigue siendo una tasa de incidencia muy alta. ¿Pero qué ha pasado en Madrid en las últimas semanas? ¿Por qué han mejorado los datos en Madrid? Los políticos atribuyen el mérito por las medidas tomadas. Y los expertos dicen que seguramente la evolución de Madrid tiene que ver con que por fin se han hecho más test de antígenos y con que a los madrileños se les ha concienciado de que tenían que ser más cautos. Por fin los madrileños se han dado cuenta que tenían que ser más responsables. Ahora sufren más las comunidades autónomas que tuvieron una primera ola más suave, Andalucía, Murcia y Asturias. En cualquier caso, parece que de momento el arma más eficaz contra el virus sigue siendo la prudencia, la responsabilidad. Y la prudencia y la responsabilidad no son hijas del miedo, no son hijas de algo negativo. La prudencia y la responsabilidad son consecuencia del deseo de tener una vida mejor, que siempre es algo positivo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues vamos a estar muy pendientes de esa visita que vas a hacer a la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid para ver cómo está ese hospital y esas UCIs en esta segunda ola de la pandemia. Y además hoy, junto a Lorenzo Silva, pondremos nuestra mirada en los jóvenes españoles que no encuentran trabajo, en esos jóvenes que se enfrentan a un mercado laboral en crisis y que, a pesar de estar sobrecualificados o precisamente a causa de esto, aunque parezca increíble, les espera un futuro incierto. Hablaremos con ellos. Y además, con Jorge Alcalde, hablaremos, fíjate, del veneno de avispa, pero en este caso no desde su aspecto más negativo, sino de cómo se podría utilizar para desarrollar antibióticos. Y hoy leíamos que una joven de 19 años ha comido nuggets de pollo y patatas fritas durante toda su vida, prácticamente lo único que comía. Y claro, esto nos ha dado que pensar lo pesado, bueno, aparte de la dieta de esta mujer pobrecilla, que no sé cómo aguanta, pero aparte de eso nos ha dado por pensar lo pesado es que a veces nos ponemos con algo, ¿no? Cuando nos da por algo en concreto. Tú, por ejemplo, ¿con qué te has llegado a poner muy, pero que muy, muy pesado? O sea, que te empeñaste en algo tan intensamente que casi entras en bucle. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso, Pilar, que decimos a veces, la perra que me dio con...
Exacto.
Exactamente, con esas eso. Cosas. Bueno, pues ya te digo yo que la más pesada del mundo, yo. Pero es que, bueno, hay oyentes que también tela.
Hola, pues mira, mi mujer se emperró en un Fiat Punto amarillo y al final, buscando en internet, ese Fiat Punto amarillo estaba en Soria tocando ya Burgos, ¿sabes? Y yo vivo en Madrid. Pues nada, nos fuimos un fin de semana a comprarlo. Es más, lo compramos sin verlo. Fuimos, lo recogimos y nos lo trajimos. ¡Ea! Y es uno más de la familia.
Ya está. Se empeñó. ¿En qué te has empeñado tú algo? ¿Que te dio por algo? De repente. Y no había manera. No salías de ahí. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Holanda 1, España 1, partido amistoso. Cucurella por Gallá, que se marchó lesionado del partido. El sábado que viene, Suiza, Liga de Naciones. Y estamos pendientes del Máster de Augusta. Ahí está uno de los favoritos en español, John Rahm. Pero la lluvia es, de momento, la gran protagonista del torneo. Vamos con la selección española. Ayer en Ámsterdam, Holanda 1, España 1.
Mira, mira, para Canales, chuta Canales, gol, 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 mira, gol, mira. Gol, 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 de Canales. ¡Qué pelota le metió Morata! Entre líneas. Y Canales con la izquierda cruzó. ¡Ojo, a Neves, chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
Luis Munilla, película de este empate de la selección española.
Partido con poca historia, con dos equipos versión B, entre bajas y descansos. España salió decidida a mandar, implicada en la presión y con mucha movilidad de Morata. Coque regresó en plan jefe y junto a Canales y Rodri montó el chiringuito en el medio campo en la primera media hora. Fruto de ello llegó en el 18 el pase de Morata y el tiro cruzado de Sergio Canales para el 0-1. España fue de más a menos y Países Bajos de menos a más. Y nada más arrancar la segunda parte, un desajuste defensivo propició el empate a uno de Van de Beek. Con el mare magnum de cambios salió ganando lo que antes llamábamos Holanda, España se desordenó y Unai Simón, la mejor noticia ayer, se lució con una mano baja ante Depay. En definitiva, Corrochano, un amistoso que se pudo evitar, en el que otra vez nos faltó gol y que solo se pareció a la final del Mundial en que Van de Beek nos la clavó desde el mismo sitio que Iniesta hace 10 años.
Gallá a la media hora, con un corte en la ceja, fuera del terreno de juego, llama ¿a quién? ¿A quién llama? Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Marc Cucurella ha sido convocado por Luis Enrique para incorporarse a la selección absoluta. Recordemos que ayer Gallá sufrió una brecha durante la primera parte en la frente, tuvo que ser sustituido, aunque no abandona la concentración. El equipo se ha ejercitado esta mañana, ha hecho en Ámsterdam un entrenamiento de recuperación y esta tarde a las 7 va a volar a Basilea, donde el próximo sábado jugamos partido oficial de la Liga de Naciones, quinta jornada, ante el conjunto helvético. Ya hay designación arbitral, va a dirigir el encuentro el colegiado escocés William Colum. Recordemos las cuentas: si España gana en Basilea y Alemania no pierde en casa con Ucrania, bastaría un empate el martes en la Cartuja contra los teutones para meternos en la Final Four de la Liga de Naciones.
Ayer debutaron con España Unai Simón y Marcos Llorente y volvió Coque.
Casi de un día soñado, ¿no? Siempre soñas con venir a la selección y, bueno, hoy portar el brazalete ha sido un día que no voy a olvidar en mi vida, pero bueno, una pena no haber podido conseguir los tres puntos. Y lo que dices de esos dos años, lo que pensaba en mi cabeza, seguir trabajando.
Y el otro gran protagonista, como siempre, Sergio Ramos, que ¿qué número consigue con la selección española, Carlos Sáez?
Pues corro con los últimos cinco minutos que disputó ayer. Ramos alcanzó las 176 internacionalidades e igual a Buffon. Y solo tiene por delante, ojo, al mexicano Claudio Suárez con 177 y al egipcio Ahmed Hassan con 184 para convertirse en el jugador con más partidos internacionales en la historia. Ayer, evidentemente, Ramos salió en el 85 para sumar un partido más. Algo que no convence a todo el mundo. Aún así, Luis Enrique lo defiende.
Es simplemente como el reconocimiento. Primero, cuidar al jugador que más veces ha sido internacional con la selección española y darle la oportunidad de seguir sumando internacionalidades, pero no por generar buen rollo. El buen rollo en la selección está igual, independientemente que juegue una vez más o menos Sergio. O sea, que era un tema de cuidar al jugador y de... Por supuesto que siga sumando partidos.
Noticia de futuro, hoy vamos a conocer al tercer rival de España en la Eurocopa, Irlanda del Norte o Eslovaquia. De aquí sale el otro acompañante a Suecia y Polonia, que son nuestros rivales en esta Eurocopa 2021. Y hoy juega la Sub-21, juega España contra Islas Feroe a las 7 de la tarde en Marbella, Luis Basteiro.
Partido de trámite el de esta noche para la Sub-21 ante Islas Feroe. España está ya clasificada para el europeo del próximo año, por lo que Luis de la Fuente aprovechará el choque para probar jugadores y seguir haciendo grupo. Apuntan al 11 jugadores como Pedri, Brahim y Óscar Rodríguez desde las 7 de la tarde en Marbella. España Sub-21, Islas Feroe.
Recuerden, el sábado Suiza-España en el tiempo de juego. Ayer jugó con Holanda Memphis Depay, le pretende Koeman. El Barça, este es Depay, preguntado por los periodistas.
What about it? I don't know.
¿Qué hay sobre eso? No lo sé. El mercado de fichajes no está abierto y no estoy pensando en eso ahora mismo, la verdad. Intento dar lo mejor de mí mismo y concentrarme en hacerlo bien para ser mejor jugador. Hay mucha especulación, pero no tengo la cabeza en eso.
¿Pero te gustaría jugar en el Barça algún día?
¿Y a quién no? Hay muchos grandes clubes en el mundo, pero el Barça es uno de los mejores. Por eso todo el mundo quiere jugar allí. Pero ya veremos lo que trae el futuro. Ya te digo que no estoy pensando en eso ahora.
Preguntamos ahora por Ansu Fati. ¿Cómo está Ansu Fati? ¿Cuándo sale del hospital, Manolo Oliveros?
Bueno, pues está bien. Ansu Fati sigue en la clínica. Han pasado 72 horas desde la intervención quirúrgica en su rodilla izquierda. Desde el entorno no saben hasta cuándo estará. Desde el club nos dicen que es probable que salga mañana, que no tiene ningún problema añadido. Y desde fuentes próximas al doctor Cugat, dicen a la COPE, nos aseguran que Ansu Fati está perfecto.
Esta madrugada a la una juega Messi en el Argentina-Paraguay. Habla su entrenador Scaloni de cómo está.
En relación a Leo, con nosotros entrenó normal, he sabido de que en su club ha jugado un tiempo y bueno, venía arrastrando unas molestias en el tobillo, pero que no le impiden jugar, así que para nosotros está apto y disponible para jugar mañana. A partir del partido de mañana ya veremos si pasaría algo, pero en principio está para jugar los dos partidos y no habría inconveniente.
Asuntos de despacho en el Barcelona. Víctor Navarro, ¿para cuándo queda el acuerdo, si lo hay, entre el club y los jugadores por la rebaja salarial?
Para el lunes 23 de noviembre, y ahí deberán evitar los peores escenarios, o ir a juicio o a concurso de acreedores. Se han dado 10 días porque ni los jugadores ni los trabajadores entienden a Carles Tusquets. Por cierto, hoy se ha presentado el séptimo precandidato a la presidencia del Barça, el exdirectivo Xavier Vilajona, que ha asegurado que no es el continuista de Bartomeu.
Partidos internacionales con jugadores que juegan en la Liga Española. Francia 0, Finlandia 2, Griezmann perdió. Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, hacemos un recuento de lo que han hecho los jugadores del Real Madrid.
Bueno, pues había ayer 7 partidos, 8 jugadores. 3 no jugaron, Courtois, Kroos y Odegaard. Este se aplazó el partido de Noruega. 5 consiguieron victorias los españoles, Sergio Ramos y Asensio. Modric y Varane fue uno de los que perdió ese partido, aunque solo jugó 10 minutos. De los 7 partidos, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En una jornada de hoy, trabajando en Madrid, tan solo 3 jugadores corro de los 13 que están en la capital de España: Marcelo, Isco y Mariano.
Portugal le ganó 7-0 a Andorra y en ese partido Javi Gómez, Joao Félix, sigue marcando goles con la selección y con el Atlético de Madrid.
Sí, corro. El menino sigue con la racha, marcó un buen gol de volea con la zurda, estuvo muy activo los 25 minutos que jugó y además se le vio cercano intentando asociarse mucho con Cristiano Ronaldo. Lo más importante, que ya son 9 goles esta temporada entre su club y Portugal y sigue con la regularidad que le exigía el Cholo.
Y ahora un mensaje de Berti que, como cada día, les cuenta Gemma Santos.
Para recordarnos, corro, cómo nos cuidan en Berti. Para recordarnos que en Berti siempre están a nuestro lado cuando más les necesitamos. Y además de cuidarnos, nos hacen ahorrar un montón de dinero, porque ahora mismo, para todos los oyentes de Deportes Cope, hay esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien, casi la mitad. Un 40% de descuento solo para ti. Así que date prisa y contrata tu seguro en berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida una vuelta por el resto del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer partido Turquía-Croacia. Atención, porque en el descanso se conoce el positivo del jugador de Croacia, Vida. ¿Cómo afecta esto al fútbol español? Arantxa Rodríguez.
Pues hay 5 equipos: Real Madrid, Atlético, Getafe, Osasuna y Celta, que están pendientes de los resultados de los nuevos test realizados a sus futbolistas después de, como tú decías, que conocieran el positivo de Vida en el descanso del Turquía-Croacia. Hay que recordar que este positivo llegó en la medianoche de Turquía, cuando se estaba jugando el partido, porque era el resultado del test que debía hacerse la selección croata antes de viajar a Estocolmo, donde se va a medir a Suecia. Por el momento, Modric, Grilic, Unai, Okai y Budimir siguen en la concentración y no han dado positivo.
Damos confirmación en Vigo, Antonio Estévez, de que ya tiene entrenador oficialmente.
Sí, efectivamente, Eduardo Caudet, y viaja esta misma tarde con su cuerpo técnico, que está compuesto por 4 personas desde Buenos Aires a nuestro país. Llegará a Madrid de madrugada y en el propio aeropuerto de Barajas se someterá a un primer test PCR. La intención es que Caudet pueda entrenar con sus nuevos futbolistas este fin de semana.
Lo contamos ayer a esta hora, Ciles en portero del Valencia, su lesión es más grave y se tiene que operar. ¿Qué sabemos de la operación, Hugo Ballester?
Pues que como decías, Corrochano, tal y como adelantábamos ayer en Deportes, Jasper Cillessen ha sido operado esta mañana en un hospital de Valencia de una rotura en el recto anterior de la pierna derecha. Todo ha ido bien y el guardameta holandés ahora estará apartado de los terrenos de juego entre 3 y 4 meses.
Vamos a preguntar en Sevilla por el Sevilla y en Sevilla por el Betis. En Sevilla, Víctor Fernández, acabáis de hablar con Jordán.
Sí, Jordán ha sido protagonista hoy en COPE más Sevilla. El centrocampista ha repasado este primer tramo de competición que ha sido muy exigente e irregular, sobre todo por los malos resultados en la Liga. Dice Jordán que estos días le van a venir muy bien al equipo para recuperar a los tocados, que cree que la mejora pasa por recuperar la solidez atrás y no ha querido responsabilizar a la Champions de las derrotas en la Liga. El Sevilla ha encadenado 3 derrotas consecutivas y tiene muy claro que este Sevilla seguirá dando guerra.
Que es muy difícil hacer la temporada que hicimos el año pasado, pero ya quitando eso, confío muchísimo en mi equipo. Todo acaba de empezar, tenemos 2 jornadas menos nosotros, hay que tener tranquilidad y confío muchísimo en mi equipo. Estoy convencido que vamos a estar arriba. Esto sí que es verdad que hay otros clubes que han empezado muy bien, pero la temporada es muy larga y veremos a final de año dónde está cada uno.
Y en el Betis Oliva, el presidente Ángel Haro hace balance de lo que se ha jugado.
En efecto, Corro, el presidente del Betis ha realizado un balance de este inicio de la temporada, aprovechando el palón liguero. Reconoce que ha habido algún mal partido del Betis en este arranque, como el encuentro disputado ante la Real Sociedad o el de Getafe, pero cree que hay elementos para ser optimista con la temporada que va a realizar el Betis de Pellegrini.
Bueno, hay razones para ser moderante optimista. O sea, por un lado, hemos tenido buenos partidos, el de Leche, el de Valencia, muy bueno. Hemos tenido un muy mal partido, creo que fue el de Getafe, un partido donde nos encontramos todo que no esperábamos ese partido. Pero sí vemos elementos de cuando tú ves al equipo jugar, elementos para ser optimista.
Equipo en descenso, el Levante. ¿Quién sale, Pedro Zamora, en defensa del entrenador?
Su vestuario con Gonzalo Melero a la cabeza, aunque no peligra su puesto, porque como contamos en COPE el domingo, el Levante todavía confía en Paco López. Faltaba por saber si el vestuario daría la cara por su entrenador. Bueno, pues este es el vestuario en la voz de Melero.
Él es quien más tranquilidad nos transmite, ¿no? Nota la confianza que tenemos nosotros en él, que la relación es muy buena con todos. Juegues más, juegues menos. Si después de 3 años y medio, en una racha mala de resultados, pues ya nos empezamos a plantear las cosas. Bueno, que igual desde fuera sí que parece que podemos estar nerviosos o que es un poco dramática, pero bueno, creo que dentro del vestuario estamos todos tranquilos y con la confianza de que pronto se va a revertir.
Y 2 noticias de competición futbolística. Empezamos con la Liga Iberdrola. ¿Cómo fueron los resultados en el día de ayer, Andrea Peláez?
Pues hay cambio de líder en una liga en la que poco nos podemos fiar de la tabla porque hay hasta 5 partidos de diferencia entre equipos por los aplazamientos. Hoy uno más, el Sevilla Eibar, aplazado por 3 positivos en el conjunto vasco. El nuevo líder de la primera Iberdrola es el Granadilla tras su remontada ante el Real Madrid 2-1 con 1 punto más que el Barça, pero también con 2 partidos más. Las azulgranas, que vencieron al Atleti 3-0, son segundas a la espera de recuperar esas 2 jornadas.
Y en la Copa del Rey tenemos ya equipos modestos que podrían jugar contra equipos de primera división, Javier Pascual.
Sí, son un total de 10 equipos que se han clasificado de procedentes de la ronda previa, que son el Club Deportivo Rincón, el Racing Murcia, el Racing Rioja, el Club Deportivo Cantolagua, el Anaita Osuna, Cardasar, la Unión Deportiva Tomares, el Club Deportivo Marchamalo, Rivadumia y la Unión Deportiva Muñol. El próximo lunes 16 de noviembre se realizará en Sevilla el sorteo y donde estarán exentos de participar los 4 equipos que participarán en la Supercopa de España.
Enseguida, el máster de Augusta.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el frío. Pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de Augusta, despedimos José Luis Gil a una leyenda del atletismo español.
Sí, ayer por la tarde se confirmaba por vía de la familia la desaparición a los 68 años de manera prematura de Jordi Llopart, que no pudo superar un proceso irreversible después de haber sufrido un infarto. Adiós, pues, al primer medallista español olímpico de la historia del atletismo.
Máster de Augusta, comienza uno de los mejores eventos deportivos del año, pero la lluvia es la gran protagonista, Ángel García.
Comenzó, pero apenas duró 25 minutos. Corro, ahora lo que vemos en todos los rótulos de Augusta, entre los entres, es play has been suspended due to the inclement weather, o lo que es lo mismo, que está lloviendo muchísimo. Vamos, que no les han dejado prácticamente salir. De hecho, John Ram tenía prevista su salida y nada, se ha parado justo un poquito antes. Veremos a ver cuándo se reanuda. Esto ya pinta a que la jornada de hoy no termina hasta mañana y la de mañana no termina hasta el sábado. Con lo cual vamos a ir arrastrando los retrasos. Y escucha, para que veas, si no te crees, lo que llueve ahora mismo en Augusta, mira el vídeo que ha grabado Paul Casey, uno de los mejores golfistas del mundo.
Jarrea agua en el Máster de Augusta. Vamos con el motor MotoGP. Este fin de semana Mir puede ser campeón en Valencia, Borja González.
Penúltimo gran premio de la temporada y se repite escenario, el Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, y este fin de semana podría haber campeón en cualquiera de las tres categorías, pero en la que es más fácil por las matemáticas es en MotoGP, y ahí lo tiene todo de cara a Joan Mir, ganador de la última prueba. Mir tiene 37 puntos de ventaja sobre Quartararo y Rins. Si sube al podio ya sería campeón del mundo, y si no ganase ni Quartararo ni Rins, le valdría con ser cuarto, quinto, sexto, así que el piloto español en su segunda temporada de la clase reina podría proclamarse ya este domingo campeón del mundo.
Y en Turquía, Carlos Miquel, Hamilton puede ser campeón del mundo.
Sí, lo tiene realmente bien. Necesitaría un segundo puesto, aunque ganara la carrera Bottas, un segundo puesto con la vuelta rápida, porque si la vuelta rápida la hiciera Bottas, seguiría vivo el Mundial y también le valdría cualquier resultado si él es el que gana la carrera. A partir de ahí, bueno, pues unas combinaciones que en cualquier caso pasarían por un quinto, un sexto, un séptimo puesto. Lo tiene bien un Lewis Hamilton, pero ojo, el sábado se espera lluvia y eso lo puede aprovechar Carlos Sainz, con el que estamos hablando ahora a través de Zoom, para hacer un buen resultado y sobre todo una buena calificación.
En tenis, Nadal ya está en Londres para disputar el torneo de maestros, Daniel Asenjo.
Anoche aterrizó Rafa en la capital británica ya con el PCR realizado y hoy se va a entrenar en el O2 Arena, escenario de la Copa de Maestros, torneo en el que se enfrentan las 8 mejores raquetas del mundo. Esta tarde, 6:45, será el sorteo. Se sabe que Djokovic como número 1 va a ir a un grupo y Nadal irá a otro grupo como número 2. A partir de ahí conoceremos los rivales. Son dos grupos de 4 tenistas, por lo que el grupo de Nadal lo van a completar Tim o Medvedev, Zverev o Tsitsipas y Rublev o Schwartzman.
Lo siguiente es el baloncesto. Tenemos dos partidos con equipos españoles en la Euroliga. Empezamos con un duelo que suena muy bien: CSKA de Moscú, Baskonia, Roberto Arriaga.
Pues con cierta inquietud, Corro, en la plantilla basconista por esa incidencia del COVID en Rusia. Todos han viajado con el equipo de Dusko Ivanovic, que tendrá al frente al CSKA más veterano de la historia, con hasta 4 ex en el equipo de Itudis, que no contará con el letón Strelnieks por lesión. No es un campo propicio para los basconistas, ya que solo han ganado en 3 de las 19 ocasiones que han pisado el suelo ruso. Hoy a las 6, vigésimo enfrentamiento entre CSKA y Baskonia.
Y luego se juega el Barcelona-Fenerbahce, Albert Díez.
O lo que es lo mismo, juega el líder de la Euroliga, el Barcelona de Jassy Kevicius, con un balance 6-1, victorias, derrotas. Se enfrenta a un Fenerbahce que afronta esta etapa post-Obradovic con 4 triunfos en los 7 partidos europeos que ha jugado. Va a ser el cuarto compromiso de Euroliga en el Palau, donde el Barcelona está invicto y sigue de baja Víctor Claver con problemas en la fascia plantar. A las 9 de la noche, querido Corrochano, vamos a tener balón al aire en el Palau Blaugrana.
Resto de noticias: ACB, Champions y Eurocup. Pilar Casado.
Hoy se disputan 2 partidos de Liga Endesa, de la jornada 7, 6:30 Burgos Ucam, de la 11, 9:15 Baxi Manresa Iberostar Tenerife. Se aplaza el 4 de enero el Juventud Valencia, de la jornada 11, por los casos de COVID en el equipo verdinegro. En competiciones europeas jugados ayer en Eurocup, Unicaja 98, Mornarbar 72 y Nanterre 90, Gran Canaria 74. En la Champions, Casa de Monzaragoza 78, Nizhny 75. Y hoy hay una cita, 8:20 de la tarde. La selección femenina pone punto y final a la burbuja preparatoria de Eurobásquet y Juegos de 2021 con un partido entre las 19 convocadas en la Fonteta por Lucas Mondelo.
Nos queda balonmano y fútbol sala. En balonmano situamos la jornada, Luis Malvar.
Pues ayer en Liga Sobal, Naitasuna ganó con comodidad a Cangas, 38-24. Nava perdía en casa
ante Cuenca por 26-29. Guadalajara hacía lo mismo frente a Puente Genil por 22-27. Atlético Valladolid ganaba en Pucela con dificultades a Cisne 29-26, amén de los cuatro partidos aplazados. La semana de concentración y partidos de la selección española ha pasado factura, como contamos ayer, con al menos tres positivos de coronavirus, confinamiento, algún sintomático, y veremos si se confirma algún positivo más en las próximas horas.
Y fútbol sala, Santi Duque.
Los azulgrana, el Barça rompió la mala racha imponiéndose por 2-4 a Osasuna Magna con un Didac imperial. Además, destaca también la victoria a domicilio de Rivera Navarra ante Córdoba y un empate a cero Corro, algo muy raro en el fútbol sala, hacía 4 años que no pasaba, entre Valdepeñas y Palma Futsal.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa a ti.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones. Y ahora tres grandes cosas: el reto Pedrito, Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Me duele mucho poner fin a las pistas de esta semana de este reto, que ha provocado un aluvión. Oye. De si respuestas.
Si quieres seguimos la semana que viene con otro.
O contrastado.
Este, ¿Cómo van a seguir contando?
Escucha, no, Alaska ya tenemos. Alaska sí, por fin, ¿eh? Por fin es roja, es roja.
Ay, madre mía.
Se sabía que iba a ser roja, pero ya la han coloreado. Que
pero,
escucha,
pero queda todavía alguno por contar.
Sí, ¿no? Sí, quedan un par de ellos. Todavía faltan un par de estados. Escucha, uy, te imaginas que hubiera estado dependiendo todavía de esos dos. Madre mía.
Madre mía, qué pollo.
Bueno, escucha, la semana que viene uno rojo. Que esta semana ha sido azul, pues la semana que viene uno rojo. Claro. Bueno, venga, pistas, estamos buscando un estado de los Estados Unidos.
Estados Unidos, sí, que dijimos el lunes una pista deportiva. Que es que allí juega un equipo de la NBA. El martes dijimos una pista demográfica, que es que ese estado está poco poblado y poblado mayoritariamente por gente blanca, de raza blanca. Y la pista de ayer es que la pista política es que es azul, o sea, que ha ganado Joe Biden en estas elecciones últimas. Y hoy la pista histórica es que ese territorio lo cedió España a los Estados Unidos en 1821, entre otras cosas, porque nos pillaba un poco lejos.
O sea, era nuestro y se lo cedimos. Pero sí, hace dos días, hace 200 años.
Sí, en 1821, sí, pero ya te digo, es que nos pillaba un poco lejos y...
De ir, ¿no?
Tenía poco valor para nosotros.
Es decir, una maldad. Nos cuesta controlarnos cerca como para controlarnos lejos. Sí. Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Mañana resolución. Adiós. Bueno, producto del partidazo, estos partidos amistosos que se juegan en el día de hoy.
Tal y como está el mundo ahora mismo, con pandemia, con acumulación de partidos, sin pretemporada, con un riesgo alto de lesiones. Entiendo lo que dice Paco, ¿eh? Que todo el mundo tenga que sacar beneficio económico y si va ahora a los clubes modestos, pues bienvenido sea. Pero no pinta nada un amistoso ahora mismo en el calendario del fútbol actual. Ya pintan poco normalmente los amistosos con los intereses económicos que hay, el riesgo de lesiones, con que en esta situación,
Luis,
para mí es un bochorno.
A ti ni te pregunto, Luis.
No, ya lo sabéis, al margen del aburrimiento que
tú
me ni supone.
Tú ni los del sábado y el martes.
Bueno, tampoco. O sea, amistoso menos todavía, pero o sea, lo del martes y lo del sábado no me apetece nada. No le apetece prácticamente a nadie. O sea, podemos decir que nos apetece, pero no nos apetece. Nos apetece que vuelva la Liga y la Champions.
Bueno, eso lo dices tú, Luis. A mí sí me apetece un España-Alemania.
Bueno, a ti sí que te creo, Mandy. Claro. A ti es el único al que creo.
Que hay que tender a descargar el calendario, no a cargar el calendario
este
con,
año
con
sobre
amistosos.
Todo.
A mí es que me parece evidente que hay que proteger el fútbol de selecciones, porque luego a todos nos gusta mucho la fase final y además es una de las patas importantes del banco y del negocio, pero más o menos con lo que había de la Liga de Naciones, que tampoco ha cuajado, pero bueno, nos disfrazan los amistosos como de partido oficiales.
Europa tiene ya su torneo, su competición, que es la Eurocopa. La clasificación para la Eurocopa y la Eurocopa. Este año, que es que no cabían los partidos en el calendario, que hay que jugar cada tres días, pues se podría haber suspendido.
Partidos si es que no haya... amistosos, sí, sí o no. Bueno, la pregunta que hacemos también tiene que ver con la selección y con la portería en este caso, Daniel Asenjo.
En arroba deportes cope preguntamos por los tres porteros que ha convocado Luis Enrique y para ti preguntamos quién debe ser titular en esta selección, De Gea, Kepa o Unai Simón. Estamos por encima de los 2.600 votos y el 56% se decanta por Unai Simón, un 31 de Gea y un 13 Kepa.
La gente quiere a Unai, por delante de Gea y de Kepa. Venga, todo en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La tarde de COPE va a estar hoy en una planta UCI del Gregorio Marañón. ¿Por qué hemos querido ir? ¿Por qué vamos a ir hasta la planta de UCI de un hospital? Bueno, porque en este momento las plantas UCI, los hospitales, nos dan, digamos, la temperatura, el momento en el que estamos. Es decir, los hospitales, especialmente las camas UCI, son, digamos, que el punto de llegada del virus. Cuando se produce una infección, pues tarda en aparecer, el enfermo tarda en empeorar, en torno a 14 días, ¿no? Sabiendo lo que pasa en nuestras UCIs, sabemos cómo está la pandemia y sobre todo le pondremos rostro a dos grandes protagonistas de esta segunda ola. A los que están sufriendo, a los que han tenido que ser sedados y a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares que trabajan. Pues gente muy expuesta que trabajan con los que están, bueno, luchando entre la vida y la muerte. En este momento, digamos que de 10 personas que entran en la UCI, 8 salen con vida, 2 no. Es decir, hay una alta tasa de mortalidad. Vamos a ver qué nos cuentan los que están, digamos que, en el punto más duro y más sensible de la batalla desde hace meses, porque en el hospital en el que hemos estado o vamos a estar es un hospital en el que prácticamente no ha habido descanso, ¿no? A ver qué nos cuentan en la UCI desde el punto de vista médico y a ver qué nos cuentan desde el punto de vista humano, porque es interesante escuchar a aquellos que, bueno, pues están cerca de esos momentos difíciles en que un enfermo tiene que estar acompañado, cuando su familia no puede estar ya con él, cuando saben que a lo mejor no tiene, digamos, posible curación porque ha ido empeorando, cómo viven los médicos, los enfermeros, las enfermeras esa situación. Estar en una planta UCI va a ayudarnos seguramente a comprender más las razones para ser responsables, para que tú y yo seamos responsables. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Vamos a estar muy pendientes de esa visita que vas a hacer a la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es jueves, es 12 de noviembre. Vamos a estar pendientes también de las visitas que hacemos a las farmacias. Fíjate este dato. El 25% de los españoles se automedica. Mal, muy mal. Pero hay cambios desde que comenzó la pandemia, en dos aspectos. Vamos menos al médico y, curiosamente, también nos automedicamos menos. Al menos es lo que dice el último estudio de salud y estilo de vida, que indica que en cuanto al ir a la consulta presencial al médico, fíjate, hemos pasado de un 80% a un 20%. Increíble, ¿eh? Ahora las consultas se han trasladado en muchos casos pues a las pantallas, al ordenador o por teléfono. Aunque también es verdad que muchos directamente evitamos ir al médico, ¿no? A no ser que sea algo ya de máxima necesidad. Sin embargo, seguimos visitando las farmacias, pero ahora solo uno de cada cuatro personas admite haberse automedicado en estos últimos meses. Hablamos, por tanto, de un 25%, cuando en años anteriores estábamos hablando entre el 30 y el 50%. Por comunidades donde más tienden a automedicarse es Andalucía, Canarias y Cataluña, frente a Cantabria y Castilla-La Mancha, que por lo visto pues allí se automedican menos. Y por edades, fíjate, esto también es curioso, los que más lo hacen son los menores de 38 años. Bueno, esto es lo que dice el estudio, pero vamos a ir a la realidad de la calle, a la realidad en concreto de una farmacia, a ver cómo se nota todo esto. Vamos a saludar a Laura Gomá, es farmacéutica en Santa Coloma de Gramanet y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En tu farmacia se nota que nos automedicamos un poquito menos?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la encuesta que habéis pasado, porque realmente sí, hemos notado un aumento muy considerable de consultas en la farmacia, pero no hemos notado un aumento de automedicación, esta es la verdad.
Bueno, cuando dices que han aumentado las consultas, claro, como vamos menos al médico, ¿las preguntas se trasladan a los farmacéuticos o cómo?
Sí. Lo hemos notado muchísimo, un crecimiento de demanda, de consejo y de atención, bueno, muy importante.
Ajá. Pero preguntas muy básicas o a veces incluso complejas, yo qué sé, hay veces, Laura, que has tenido que decirle a alguien, mira, yo te puedo aconsejar esto y esto, porque además los farmacéuticos estáis también para eso, todo hay que decirlo, y de hecho lo habéis reivindicado también durante años, ¿no? Pero quizá ya a lo mejor ha habido momentos, Laura, en que alguno o alguna le has tenido que decir, es que tienes que pedir consulta, es que tienes que ir al médico.
Sí, en muchos momentos, y de hecho es nuestra función ayudar a la persona a decidir cuándo tiene que ir al médico y cuándo se lo podemos solucionar nosotros o le podemos aconsejar, tanto sea un complemento nutricional, un medicamento que podamos dispensar, evidentemente, o le podamos recomendar unos hábitos de vida saludable que con esto pueda solucionar el problema, o le podamos hacer un control de tensión si es lo que necesita. Pero sí, en muchos casos la recomendación final es usted tiene que pedir visita con su médico.
Pero es interesante esto que cuentas, Laura. Vosotros estáis, como dices, para aconsejar. Es decir, en aquello que realmente podéis solucionar desde la farmacia, lo vais a hacer. Si ya excede lo que es vuestras competencias, lógicamente también está ese consejo de tiene que acudir usted al médico, así de claro.
Sí, evidentemente.
Bueno, y vayamos a por lo menos lo que han sido siempre dos de los medicamentos más demandados, que no sé si siguen siendo. Uno es el paracetamol y otro el ibuprofeno. Había un exceso, ¿verdad?, de automedicación, sobre todo con este último, en los últimos años. Y yo no sé cómo está ahora la cosa, porque después hubo una regulación, ahora hay que pedir ya el ibuprofeno 600 con receta. ¿Os lo siguen pidiendo sin receta?
Sí, muchísimo. Nos lo siguen pidiendo mucho sin receta y aquí tenemos una labor muy importante de explicarle a la persona que muchas veces con 400 tienen suficiente y si no tienen suficiente, aconsejar otras medidas que a lo mejor les pueda ayudar a controlar este dolor y si no es el caso, tienen que ir al médico.
Porque ahora mismo el ibuprofeno de 600 ya es con receta, ¿verdad? Solo se puede vender...
Es con receta, podemos... Exacto, el de 400.
El de 400. ¿Y en el caso del paracetamol?
Paracetamol se puede vender de un gramo en la farmacia siempre y cuando la presentación sea de un máximo de 10 comprimidos. Ajá. Porque está pensado que para un uso puntual se pueda usar de un gramo, pero en tratamientos largos tenga que ser bajo la supervisión del médico. No podemos estar tomando un gramo durante mucho tiempo sin un control médico.
Y claro, esto también vosotros es algo que soléis aconsejar, decir cómo hay que tomarlo, durante cuánto tiempo, por favor, no os automediquéis. Con el tema de ibuprofeno, claro, sí. Si os lo siguen pidiendo, tenéis que hacer ahí una labor casi de didáctica, podemos decir, por qué no te lo puedo vender. Y hay que dar un montón de explicaciones, ¿o no, Laura?
Sí, hay que dar muchas explicaciones, sí. Y la gente lo agradece y la mayoría de gente se van contentos y convencidos de que les has dado un buen consejo y de que te preocupas por su salud. y hay gente, como siempre, pues que no, claro, no está tan de acuerdo con nuestras explicaciones.
Sí. Y a lo mejor no las admiten muy bien, incluso se van enfadados, pero bueno, es cuestión de salud de lo que estamos hablando. En este estudio del que hablamos, el último estudio de salud y estilo de vida, dice que los que más tendencia tienen a automedicarse son los jóvenes menores de 38 años. ¿Eso lo percibes tú también en la farmacia?
Sí, seguramente, sí, no tengo el dato tan exacto, pero sí, seguro, la gente joven tiene más tendencia a automedicarse por un tema de acceso a información, internet, yo pienso que todas estas nuevas tecnologías influyen.
¿Te refieres, por ejemplo, a que acceden a internet para, y me estás hablando incluso hasta de modas, no sé, por ejemplo, lo típico de que puedan acudir a algún blog de estos que está de moda y que puedan aconsejarle algo que luego no es muy adecuado?
Sí, esto también pasa, también lo vemos. Y aquí también tenemos otra labor de explicar, sí, lo mismo. Mismo caso que con paracetamol y ibuprofeno. No se pueden aconsejar medicamentos por internet, ni entrar en una página web y pensar que lo que tú tienes se parece y tomarte el medicamento que se recomiende.
En ese sentido, ¿habéis tenido que desmentir muchos bulos, por ejemplo, evitar que se compren determinados medicamentos?
Sí. No te puedo cuantificar, pero sí que hacemos una labor importante en ese sentido.
Bueno, pues veo que vuestra labor, que siempre es importante, lo es más aún a la hora de evitar, ¿no?, la automedicación y, desde luego, como vemos, sobre todo entre los más jóvenes, que se dejan llevar a veces por lo que ven en internet, incluso por algunos blogs, ¿no?, que, bueno, pues a veces pues se extienden modas que, como vemos, luego llegan hasta las farmacias. Menos mal que estáis ahí precisamente para aconsejarles en la medida en que podéis, que es mucho, desde luego. Laura Goma, farmacéutica en Santa Coloma de Gramenet. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Pilar.
Pues mira, esta joven que tenemos hoy aquí, Rosa, creo que hubiera necesitado unos cuantos consejos de una buena nutricionista a lo largo de su vida. Desde y así luego. No se habría pasado parte de los 19 años que tiene comiendo nuggets de pollo y patatas fritas. Oye, que de vez en cuando se las podría comer, pero parece ser que era lo fundamental, venga a comer nuggets, venga a comer patatas. No sé cómo saldrán sus análisis de sangre, No sé, no lo quiero saber.
Es que con la comida muchas veces nos ponemos muy pesados. Yo cuando era pequeña tuve una época que solo cenaba un huevo frito y dos salchichas. No sé la cantidad.
Espera, ¿una época de cuánto tiempo es eso?
Es que no recuerdo mucho tiempo. Mi madre me lo recuerda con bastante frecuencia cada vez que, pues eso, me decía la pesada del huevo y las dos salchichas. Pues yo qué sé.
¿Y tu madre te ponía lo mismo? O sea, el huevo
pues
y las salchichas.
Pues es que solo quería cenar eso. Un huevo y dos salchichas, me decía cuando
pues
se
cama,
madre mía, el colesterol.
A la cama sin cenar te mandaba yo.
Pues fíjate, pero no sé. Son manías que nos dan, que se nos mete algo en la cabeza y sí, mi huevo de dos salchichas cada noche.
Hasta
pero
que lo aburriste, escúchame. Claro, ya se te pasó. Claro,
luego ya se me
de
pasó.
Puro aburrimiento.
Exactamente, pero ay, me madre. Siguen gustando, no lo aborrecí, que estas son bueno. cosas que pasan también, Pilar.
Sí, bueno, puede ser, aunque los huevos fritos es difícil que alguien los aborrezca, pero en fin. Bueno, nos estamos ocupando hoy los oyentes con nosotros de eso que te dio por ahí, puede ser de comida, pero puede ser de otra cuestión, que la cogiste por ahí, de repente, ay. Y venga a dar la matraca. Y la matraca y la vaca durante un tiempo y luego a lo mejor la abandonaste. Oye, pero qué pesado y qué pesada te pusiste durante ese tiempo, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues venga, escuchamos a esta mujer que también tiene sus cosas.
Hola, buenas tardes, gente. En mi caso hay dos cosas con las que me suelo poner muy pesada. Es decir, que no me gusta que me falten. Yo desayuno todas las mañanas tostadas, pero los domingos me encanta desayunar mona. Es como un bollo típico de aquí, de la zona donde yo vivo. No me puede faltar, si no, madre mía. Y también con los pistachos. También soy una pistacho adicta. Siempre estoy a mi marido. Pistachos que no falten, porque todas las noches unos cuantos pistachos en la cena me tengo que comer. Buenas tardes, gente.
Pistachos. Ah, qué rico los pistachos. Pues yo sí. Es que, fíjate, los compro poco, luego están muy buenos, ¿no? Pero, no sé, esas cosas que dices, pues me gustan, pero no las suelo claro, tener, yo, esas tonterías compro, que nos dan, ¿no?
Los compro poco porque si no me hago lo mismo que bueno, este oyente, vamos.
Quien
me
dice
como
pistachos dice pipas, hay gente que sí que es muy adicta a las pipas, ¿eh? Venga pipas, sí. Venga pipas, sí, de girasol sí, y venga sí. A comer pipas. Y durante una temporada venga a comer pipas. Bueno, ¿qué más?
Pues mira, quien habla de comida también habla de otras cosas, porque cuando nos da fuerte por algo, aunque pasen los años, lo seguimos haciendo, como es el caso de Elena.
Bueno, pues a chorradas de esas yo creo que no me gana nadie. Desde que era chiquitilla me daba por ir de baldosín en baldosín sin pisar las rayas. Y ahora con 40 y tantos, pues que lo sigo haciendo, voy por la calle y no puedo pisar las rayas. Y R que R.
Fíjate,
pero tú esto te lo has mirado. Pero esto tú te lo has mirado porque este tipo de cosas a veces hay que mirárselo ya, porque si uno sigue adelante con ello y se hace mayor y sigue todavía queriendo pisar las rayas, yo consultaría.
Igual hay un problema,
yo, no,
sí.
Yo consultaría, claro. Bueno, sí, a veces nos da por algo. O, por ejemplo, ¿no te pasa que de repente el café, que te gusta el café, pero tienes una temporada que te da por el café de cafetera? Te compras una cafetera chulísima, estupenda, de las que hace un café express buenísimo y venga. Y luego dices, buf, pues ¿sabes qué pasa? Que me gustaba más el soluble. Abandonas la cafetera que se queda ahí en la esquina. Oye, y venga otra vez con el café soluble. No sé qué nos da por ahí, de repente, ¿no? Y entramos en bucle. ¿Te ha pasado a ti con algo? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y todo parece indicar que la segunda ola de la COVID en España ha alcanzado el pico de contagios. Hay que tener, desde luego, mucha precaución, eso es verdad. Pero hay comunidades, además, con mejores números que otras, pero hay dos indicadores claros que nos dicen que España habría alcanzado ya el peor momento de la ya famosa segunda ola. Bueno, estos dos indicadores son el índice de transmisibilidad y la incidencia acumulada. Son datos positivos que, sin embargo, quedan ensombrecidos, desde luego, por el alto número de fallecidos que hemos vuelto a sufrir en esta nueva cometida del coronavirus en nuestro país. Bueno, los datos, por tanto, siempre hay que tomarlos con cautela, como decimos. Pero, mira, en la web de COPE puedes consultar toda esta información en cope.es y nosotros los vamos a explicar ahora con la ayuda de Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Empezando por explicar, ¿qué es el índice de transmisibilidad y en qué números estamos?
Bueno, pues es un valor utilizado en estadística que, como conté el otro día aquí en COPE, indica la evolución de una enfermedad. Se creó ya en los años 50 para combatir la malaria y desde entonces se ha venido utilizando. El objetivo es que siempre esté por debajo de una cifra, el 1. Si la supera, ello indica a los expertos que el virus tiende a propagarse, a expandirse. Si se queda por debajo de este valor, lo que nos dice es que la propagación remite. Hace días conté en COPE que la media nacional en España, en el caso del COVID, estaba en el 1,16 y que había comunidades que superaban ampliamente su umbral, Cataluña, Aragón. Solo entonces Madrid y Navarra se quedaban por debajo de 1. Bueno, pues desde hace una semana ya está por debajo de esa cifra, concretamente en el 0,94, y ha bajado en todas las regiones. Solo 7 superan el dígito y lo hacen por muy poco. Es el caso, por ejemplo, de Cantabria, con 1,17, Asturias y Baleares con 1,11, o La Rioja con 1,04.
Es decir, que lo ideal es estar por debajo del 1. Significa que cada siempre persona contagia al menos, cuando dices a uno, es a otra persona. Y por lo tanto, si está por debajo es que contagia a menos de una persona. Eso es,
claro,
¿no?
Y así se va reduciendo.
Y eso es lo importante. Vamos con el otro indicador, Lorena, también. La incidencia acumulada en 14 días. ¿Cómo estamos ahora mismo?
Bueno, los datos los actualiza a diario el Ministerio de Sanidad a última hora de la tarde, pero desde el martes de la semana pasada ya se ve que los contagios se han quedado estabilizados. La incidencia acumulada a 14 días son los nuevos casos que por cada 100.000 habitantes se producen en las dos últimas semanas. Y desde la semana pasada, después de subidas constantes, se ha quedado en torno a unos valores de 520, 529, incluso ayer miércoles bajó hasta los 514. Número arriba, número abajo indica que los contagios parecen haber tocado techo. Hablo de los contagios porque es la primera pata de esta partida. Lo segundo son los ingresos hospitalarios, especialmente las UCIs y los fallecidos de los que hablabas. Lamentablemente, en ambos aspectos, ambos siguen siendo muy elevados, por lo que no hay que bajar la guardia en ningún momento. Y como nos dicen los expertos, esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. Siempre hay que mirar la tendencia, nunca hay que mirar los datos de un día para otro. Es mejor conocer, seguirlos día a día para ver su evolución, y es ahí donde se puede intuir y afirmar pues por dónde puede ir la cosa.
Y como hemos dicho también antes, es que no todas las comunidades autónomas están igual. ¿Cuáles estarían mejor? ¿Cuáles son las peores, las que tienen peores datos ahora mismo?
Bueno, Pilar, las que mejor están ahora son las que peor han estado. De hecho, hay que decir que siguen estando mal, pero menos. Por ejemplo, Aragón, hace una semana sus contagios llegaban a los 1.106. Hoy se quedan en 947. Navarra tenía 1.173. Hoy 866. Cataluña ha pasado de 752 a 642. Madrid llegó a estar en septiembre a casi 800. Hoy tiene 332. O Melilla, que ha pasado de 1.424 hace 7 días a quedarse prácticamente en 1.000. Eso es la parte buena. El farolillo rojo, hablamos de las comunidades que ven como los contagios siguen aumentando, son Murcia, País Vasco, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Por eso cuando el martes Fernando Simón dijo eso de que habíamos entrado en una fase de estabilización, pues lo decía por estos dos indicadores, el índice de transmisión y también la incidencia acumulada de los que estamos hablando en COPE.
Comprendo. Unas están mejor, como vemos, otras peor. Desde luego se nota el descenso en algunas comunidades. Yo creo que además ya es una tendencia, como decías, lo cual es un buen dato, pero cuidado, hay otras que sin embargo va subiendo. Y luego está la media de España, que decimos está en 520. Más baja quizá, o poco por ahí está la cosa, o va bajando. Pero el problema, como tú dices, es que hay que controlar mucho esto, porque en cualquier momento, ¿verdad?, puede volver a subir.
Claro,
es decir,
con que
los
dos
datos
comunidades
hay que tomarlos con cautela, claro.
Claro. Con que dos comunidades de repente suban un montón, la media nacional se dispara. Y, por ejemplo, podemos ya llegar a superar los 600. De momento no lo pasamos y parece que nos hemos quedado ahí desde hace una semana, semana y pico, estancados. Y parece, pues eso, que todo apunta a que vamos en la buena dirección.
Bueno, y luego hay otra cuestión también, que los 520, a ver, es que es muy alta. Quiero decir
es
que también, es que nos hemos acostumbrado también, porque llevábamos mucho tiempo ya en esta segunda ola con datos muy altos. Entonces, con una incidencia, y parece que si bajamos de 500 está bien, que está mejor bajar de 500 que estar por encima. Pero
hay que recordar
que
la Organización Mundial de la Salud dice que por encima de 200 ya es mucho.
Por eso.
Y que el objetivo, pues eso, siempre estar por menos de 200. Bueno, paso a paso, poquito a poco, y esperemos que el camino lo sepamos recorrer bien.
Ojalá que sí. Bueno, hablamos de dos índices importantes, los que acabamos de analizar contigo, Lorena. Índice de transmisibilidad, incidencia acumulada de esos 14 días, y es verdad que parece que, bueno, pues hemos tocado techo, al menos de momento, desde luego con toda la cautela, pero tenemos que buscar desde luego datos positivos también que nos animen, y al menos aquí tenemos dos que es importante reseñar. Lorena Fernández,
claro,
gracias.
Sí. Un beso, hasta luego.
Un abrazo, adiós. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much. Hoy con los oyentes hablamos de eso que te dio por ahí esa vez. Y casi entras en bucle, vamos, que te volviste muy, muy pesado. No solo estamos hablando de cosas de comer, estamos hablando en general, aunque a mí es curioso que lo que me está viniendo a la cabeza son cosas de comer. Por ejemplo, un chocolate en concreto, de un tanto por ciento en concreto, de cacao y de una marca en concreto. Y además solo puede ser ese, porque no me gusta ya ningún otro. Y que sea exactamente ese, y en esa proporción de cacao. Bueno, pues venga, y dale, hasta que ya llega un momento que dices, ya, hasta aquí, se acabó, me aburrí, ya no quiero más. Oye, pero hasta que llegas a ese punto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Que nos da por algo y venga y venga y no paramos. De eso estamos hablando hoy con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Sí, mira, de hecho voy a cambiarle el orden a Rosa para que lo sepa, porque la técnico, porque es que claro, antes nos decía una chica, yo es que piso las líneas de la calle, pues es que no es la única, mira lo que nos dice este oyente.
A ver. Buenas tardes, pues yo también hago lo mismo que la chica de pisar las líneas, pero solo con el pie derecho.
Anda.
Y solo la que me va de frente.
¿Cómo?
Con el pie izquierdo, las verticales.
Ay, 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 ay.
Tú dime que te tris, haces tiemble por la calle al andar.
Ay, la que tienes que liar, sí, es complicado eso, ¿eh? ¿No? Es que las verticales, no. Las horizontales, unas con el derecho y otras con el izquierdo. Bueno, espero que eso sea de vez en cuando, si no vaya lío.
Y que vaya con tiempo a los sitios, porque claro, entre unas cosas y otras tienes que estar ahí sorteando las líneas de la calle. Bueno, a veces nos da por algo y oye, que no hay forma de dejarlo estar. Eso le pasa precisamente también a este otro oyente.
Buenas tardes, gente. A mí me dio la perra con un juego del móvil. Soy un fan del Star Wars y el juego de Star Wars, madre mía, llevo 4 años por lo menos, sí, 4 años, jugando todos los santos días, todos los santos días. Un ratito ahora, un ratito luego, un ratito, pero así llevo ya 4 años y no me canso. y venga personajes nuevos, y venga cosas nuevas, y ahí dale que te pego, y erre
dale que te pego con
el y venga, con el mismo juego todo el tiempo, además, uy, fíjate, sin parar, claro. Y no se aburre y no se cansa.
Porque los juegos Pilar van evolucionando, entonces te van metiendo nuevas pantallas, nuevos personajes, nuevas batallas.
Nuevas historias, nuevas batallas, entonces ahí te vas liando y cuando quieres, claro, los libros también tienen muchas historias nuevas, no sé si los pillamos con tantas ganas, se me ocurre, no es una crítica. Bueno, estoy analizando conmigo misma,
Ya, pero es lo que tienen las pantallas, que a veces, bueno, pues nos enganchamos con juegos y es verdad que estás buscando el ratito que tienes libre para engancharte y para seguir jugando. Bueno, también nos estáis contando cosas muy simpáticas, como por ejemplo la que nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo me empeñé y mucho en, como vino el campo, tener un cortacésped natural, es decir, cualquier animalito que se comiese la hierba. Y mis hermanos no tuvieron otra cosa que unas navidades presentarse en mi casa con un cordero que no era para comérselo al horno, era vivo. Y allí criamos al cordero, mi cordero se llamaba Alonso porque ya pasó a mejor vida. Ahí lo tuve durante mucho tiempo siendo mi cortacésped natural. Buenas tardes.
Pero vamos
Alonso,
a ver.
Alonso,
pero vamos a ver, me parece brutal esto que nos ha contado la gente. De verdad, era por eso, ¿no? Para que fuera comiéndose la hierba y así no tener que pasar el cortacésped.
Oye, pues ¿cómo fíjate que bien para el animal?
Bueno, que los oyentes nos cuenten.
Oye, por cierto, Pilar, ¿yo te he dicho alguna vez que yo de pequeña criamos un cordero en casa que se llamaba Simón?
Se llamaba Simón. Creo que me acordaría si me lo hubieras contado. Bueno, ¿qué te dio por aquí? Ya, luego lo explicamos mejor. ¿Qué te dio por eso y no parabas, que seguías? Y de hecho ya llegó un momento que dijiste hasta aquí llegado. De eso estamos hablando, de cuando cogiste una perra pero bien gorda con algo y no parabas. Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-06-02. Oye, una cosa importante, ¿cómo afrontan los jóvenes sobradamente preparados el futuro laboral y económico en España? Pues enseguida nos metemos de lleno con esta cuestión.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se está buscando un modelo de educación único, estatal y laico. Pues el momento de decir basta ya.
En lo que se refiere a la educación especial, se ha decidido suprimir cualquier financiación pública para este tipo de educación. Es su sentencia de muerte. Yo les diría que se pasaran por alguno de esos centros y vieran el trabajo que hacen allí los especialistas, los terapeutas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Let's give each other a chance.
El aceite sufre arancel en Estados Unidos del 25%. Ni el aceite de Italia, ni el de Francia, ni el de Portugal sufre aranceles en Estados Unidos. Mira tú si la victoria de Biden consigue cambiarlo o no.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay. Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ir tú solo en un coche de 5 plazas no es lógico. Aprovechar nuestro solazo solo para disfrutar... Y lógico, ¿tener un piso que pierde energía? Tampoco tiene nada de lógico. Moverte sosteniblemente, generar tu propia energía y mejorar la eficiencia energética de tu hogar, no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estrés.